Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí empieza Costa Viva. Una jornada más con todos ustedes en este lunes 22 de febrero, en que tenemos un día espectacular, los cielos completamente despejados, azules, luz del sol, y en cuanto a la temperatura, 11 grados. Así, medio fresquito, medio tibio. No está mal. Es la antesala de una tarde que apunta buena también, según dice Meteo Galicia, con vientos débiles, variables y cielos despejados. En una jornada en la que una de las grandes noticias que tenemos es la vacunación de las personas mayores de 80 años, que ya ha comenzado. De hecho, en esta semana se va a realizar un esfuerzo extra porque quieren vacunar en esta primera semana a 800 personas. De hecho, bueno, la previsión son 860 mayores de 80 años, y además en todos los centros de salud, que es donde han comenzado a realizar esas vacunaciones, según destaca el gerente provincial del Sergas. Bueno, todos los centros de salud que son cabecera comarcal y que están en esas de cabecera de servicio de atención primaria o de cabecera comarcal, es lo que ha explicado Ramón Ares. Han comenzado ya, por lo tanto, a las 9 de la mañana con esas vacunaciones y esperan que para principios de marzo está vacunada toda la población de los 80. Han comenzado, por cierto, por la letra H, el apellido de H, han sido los primeros en llamar, y luego pues va rotando hasta que acaben en alfabeto y luego comienzan por la A. Esta es una de las noticias que traemos en este Costa Viva de hoy, cuando estamos en la última semana del mes de febrero. Estamos terminando más o menos esa época de carnavales, extraños, pero terminando época de carnavales, estamos ya en Cuaresma y además encaminándonos hacia la Semana Santa. Y con la vista puesta en que no haya Semana Santa o que no hagamos unos grandes alardes en la Semana Santa, para que no se nos vaya de las manos la pandemia, que ahora parece un poquito más controlada. Dentro de un ratito, a partir de la 1:30, van a comparecer los responsables del Comité Clínico de la Xunta de Galicia para decirnos si rebajan o no alguna de esas limitaciones que tenemos en estos momentos impuestas. Se espera una ligera apertura de manos, al menos en algunos puntos, y con la hostelería. Sobre la limitación de los concellos, la limitación perimetral, todavía no está claro si van a levantar la mano o no. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar en esta jornada de hoy en Costa Viva. Recuerda, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro, en el 99.7. Y haciendo un alto en el camino a la 1, una paradita para conocer otra información de carácter nacional, internacional y también regional. Vamos, como siempre, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, a repasar la jornada en titulares. Pues eso, que estamos vacunando a los mayores de 80 años. Bueno, nosotros no, lo están vacunando los responsables sanitarios en los centros de salud de toda la provincia, a un ritmo de 80 personas al día. 860 personas se quiere vacunar esta semana. Y luego, pues en principio, según vayan surgiendo todas las necesidades, pero para haber terminado de cara al 1 de marzo. Los centros de vacunación son los de salud, de cabecera de servicio de atención primaria y los cabecera de comarca. Hoy, nueva reunión del Comité Clínico de la Xunta de Galicia a partir de la 1:30, rueda de prensa en directo. Intentaremos conectar con ellos a ver si les pillamos en el momento en el que nos digan esas noticias que todos queremos saber, si se relajan o no algunas de las limitaciones. ¿Por qué? Porque la pandemia ha bajado bastante, las cifras han bajado bastante, todavía hay presión hospitalaria en muchos puntos de Galicia. En nuestra provincia la situación está mejor y en la Mariña todavía mejor. A día de hoy son 6 personas las ingresadas en el Hospital de Mariña. Y en cuanto a los casos activos, está Viveiro con 13 casos, lejísimos de esos casi 300 que llegó a alcanzar. Y en Apontenova, eso sí, hay 12 casos nuevos acumulados en los últimos 14 días. Apontenova estuvo prácticamente libre durante casi toda la pandemia, con lo cual estos 12 casos llaman un poquito más la atención. Pero el resto de los ayuntamientos de la Mariña están por debajo de los 9. Hoy se ha hablado sobre la reforma de la Ley de Salud que prevé la Xunta de Galicia. La han analizado los nacionalistas a las puertas del Hospital da Costa, del Hospital da Mariña. De hecho, Daniel Castro, el diputado del BNG en el Parlamento, ha señalado que no están de acuerdo con ella porque se está haciendo de una forma unilateral y sin diálogo por parte del equipo de gobierno. Y en cuanto a la vacunación, ¿qué hay en cuanto al tema de vacunación? Bien, desde el Bloque Nacionalista Galego están a favor de la vacunación, pero no de que se imponga esa vacunación. Lo repito, desde el BNG están a favor de la vacunación, pero no a favor de que se imponga. Y lo repito porque recientemente el alcalde de Ribadeo solicitaba a la Xunta de Galicia que estableciera los mecanismos legales necesarios para obligar a la vacunación en las residencias de mayores, sí, pero porque consideraba que estaba por encima la salud colectiva de la salud individual o de los derechos fundamentales e individuales. Son palabras textuales de Fernando Suárez, que es alcalde de Ribadeo y del Bloque Nacionalista Galego. Parece que ahí no hay entendimiento del todo respecto a obligatoriedad, sí o no, de vacunación de COVID. Y en este día de hoy, por cierto, para facilitar o favorecer la vacunación, la policía local de Burela está regulando el tráfico desde primera hora de la mañana en las inmediaciones del centro de salud para favorecer que los mayores puedan acceder y que aquellas personas que tengan problemas de movilidad puedan llegar con su propio coche hasta las instalaciones de la plaza del ayuntamiento para que no tengan, bueno, pues esas dificultades a la hora de desplazarse desde el coche hasta allí o aparcar y demás. Se está organizando todo para facilitar la vacunación, que sea ágil y que sea fácil para todos. El temporal del fin de semana, bueno, la borrasca Karim ha dejado unas rachas de viento importantes. En Viveiro, hasta 143 kilómetros por hora se registraron y algunas incidencias en algunos puntos de nuestra comarca. Por ejemplo, en Ribadeo, en Barreiros, también alguna quedó en Río Torto. En Ribadeo, pues, por ejemplo, la zona de Asaceas, en Ove, también caídas de contenedores y de chapas de un edificio, por ejemplo, en Rafael Fernández Cardoso, son algunas de esas incidencias. En el caso de la zona de las Aceas, los servicios municipales de medio ambiente del Ayuntamiento de Ribadeo retiraron estos árboles, estas ramas que habían caído y que estaban complicando la circulación por la carretera. También, en cuanto a las chapas de la calle Rafael Fernández Cardoso, se desplazó una empresa especializada para retirarlas. En Barreiros cayeron algunos postes también en algunos puntos de la localidad y se encargaron tanto los servicios de emergencia como los titulares, los operarios de la empresa titular de los postes. Estamos pendientes, debe de estar a punto de caer una valoración de la primera mesa multilateral de Alcoa desde que Alcoa se volvió a sentar para hablar de venta de la factoría, porque pues ya saben ustedes que se había paralizado el proceso en su momento, se retomaba nuevamente y ahora se sentaba con la SEPI para intentar llegar a un acuerdo. Los trabajadores tenían las expectativas un poco, pues bueno, de diferente color. Por una parte, claro, la ilusión, y por otra la prudencia, porque son muchos meses. Como les decimos, en nada estarán listas unas declaraciones sobre cómo ha ido esa primera reunión multilateral. La empresa iba a informar y estaban representados tanto la dirección de la empresa como los trabajadores, bueno, representantes de los trabajadores, los sindicatos y asimismo representantes de la Xunta de Galicia y del Gobierno. A ver si todo va bien y progresa adecuadamente y hay una salida para la fábrica mariñana. Hablaremos de otros asuntos en materia municipal. En el Ayuntamiento de Ribadeo se va a llevar a cabo una campaña de esterilización para intentar tener controladas las colonias de los gatos que hay por la calle, en la localidad, y que pueden convertirse en un importante problema, ¿eh? Un grupo de voluntarios y dos clínicas también voluntarias están colaborando con el Ayuntamiento para la esterilización de esos gatos. Y en Ribadeo también, desde el Partido Popular, Elena Sierra, la viceportavoz, denuncia el peligroso estado del Paseo das Aceas. Señala que es fruto de la falta de planificación, conservación y limpieza de las zonas verdes municipales. En Foz, el Partido Popular destaca que la Xunta financia por medio de Agader la renovación integral de dos carreteras rurales para las que aporta 40.000 euros. Los populares señalan que se trata de una pista que une las carreteras provinciales y autonómicas y la que enlaza esta con Mañente, y que están en muy mal estado por culpa de la falta de mantenimiento del ayuntamiento. En cuanto al municipio de Foz, se mejora la seguridad en el puente sobre el río Ouro de Trasmonte, en la parroquia de Santa Cilla. El ayuntamiento señala que continúan con su política de mejora de la seguridad viaria en determinados puntos conflictivos y que ahí había un peligro en ese puente sobre el río Ouro. Era muy antigua la barandilla que estaba, muy rudimentaria, hecha con tabiquería y dos tubos metálicos. Estaba vencida porque había caído un árbol, no se había repuesto. Bueno, el caso es que era un peligro. Así que ahora, a la longitud del viaducto, se ha dispuesto un pretil metálico homologado con nivel de contención H2. Bueno, que esto garantiza la seguridad de todos los vehículos al cruzar el puente. En Burela, el Grupo Municipal Popular denuncia al valedor do Pobo, a la valedora do Pobo, en este caso de Galicia, la falta de transparencia del gobierno de Alfredo Llano. Los populares destacan que de las 23 solicitudes de información que ellos registraron desde el inicio de la pandemia, no se ha dado respuesta de ningún tipo a 15 y que de las 8 que les han contestado, la mayoría han sido fuera de plazo. En Viveiro, moción de por Viveiro para instar al Gobierno del Estado a la activación de la construcción de la autovía 74, la autovía de La Mariña. Consideran que después de 20 años desde que se decidiera cambiar el trazado de la autovía del Cantábrico de la 8, llevarla hacia el interior y dejar, por lo tanto, perjudicada La Mariña, ya va siendo hora de que impulsen las redes viarias y esta conexión para nuestra comarca. Así que desde por Viveiro llevan una moción para que se inste al Gobierno central a reactivar la construcción de esta autovía, pero además citando ya las obras de tramo Barreiros-Foz en este mismo año 2021 y también los proyectos siguientes, y además pidiendo a la Mancomunidad de Municipios de La Mariña que sea la que se encargue más o menos de mediar con el Gobierno central para que esto se lleve a efecto. También en Viveiro, desde el Bloque Nacionalista Galego, llevan otra moción para transformar la página web del Ayuntamiento en un servicio público transparente y actualizado. Piden que se rediseñe la estructura de la página, que incorporen el dominio .gal y que conviertan esta web oficial en accesible para las personas con diversidad funcional o con mayor edad. Y en Viveiro van a destinar 200.000 euros del Plan Único de la Diputación de Lugo al servicio de ayuda en el hogar, puesto que consideran que las políticas sociales son una prioridad para el Gobierno y el objetivo es promover una mejor calidad de vida de las personas mayores. Hablaremos de esto y de otros temas. En Baladouro, por ejemplo, el bloque exige explicaciones a la alcaldía por la retirada de los contenedores subterráneos en varios puntos de la localidad. Señalan que la recogida de basura es bastante mejorable en ese concello. Y a nivel provincial ha comenzado ya la instalación de luminarias de bajo consumo en 38 ayuntamientos de nuestra provincia a través del plan Ilumina de la Diputación de Lugo. Pues hablaremos de esto y hablaremos de otros temas que marcan la actualidad. También hablaremos de cultura, del Día de Rosalía y de tantos otros. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde. Ahora, pues ya sabes que te hemos ofrecido los titulares con hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Si marca el 982-558600, usted llama a Hijos de Ramón Rubal en Alfoz. Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Compramos madera de pino y eucalipto. Si usted es propietario de montes con madera tanto de pino como de eucalipto y quiere venderla, marque el 982-558600 y le atenderemos sin compromiso. Más información en nuestra web www.hijosderamonrubal.es.
Y el tiempo bien, o muy bien. La verdad es que tenemos el cielo completamente despejado en la zona de Ribadeo, luce el sol, cielo azul, viento débil del suroeste. A partir de la tarde va a ser variable. Ahora el termómetro marca 12 grados, 12 grados y medio, y la tarde y la noche van a quedar buenas y despejadas. Y mañana más de lo mismo, cielos despejados todo el día con sol. Mañana por la mañana el viento soplará moderado del sur, pero luego será débil del suroeste. Y ojo, las temperaturas mañana pueden subir bastante. 10 grados de mínima, 21 grados de máxima. Tiempo seco para las próximas horas. También echamos un vistazo a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En la carretera bien, no hay problemas, está despejado, incluso la autovía del Cantábrico. En la zona de La Mariña y del occidente asturiano sí que hay que destacar que según se va metiendo uno a las zonas altas del Principado de Asturias y demás, se va encontrando con nieve, porque la cota de nieve está bajando. Pero por ahora en nuestra provincia no tenemos, si bien tuvimos ahí atrás en Pedrafita, en esta jornada de hoy en la provincia de Lugo no hay. La más cercana que nos encontramos en la zona de La Baña, en León. Entonces las carreteras despejadas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía. Como siempre hasta ahora, el gran Baruc Domínguez nos pone al día.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de Santa Leonor de Provenza, que reinó en Inglaterra a mediados del siglo XIII. En la actualidad también tenemos a una Leonor relacionada con la nobleza, en este caso aquí en España. Por supuesto, la princesa Leonor, hija del rey Felipe VI y de la reina Leticia. Si hablamos de música, tenemos referencias en los Beatles como Eleanor Rigby, pero tenemos que quedarnos con producto nacional y lo hacemos con la cantante y actriz Leonor Watling, líder del grupo Marlango, que aquí nos deleita con una versión de Radio Futura, Semilla Negra. ¡Feliz 22 de febrero!
Ese beso entregado al aire para ti, fruta que has de comer mañana. Guarda la semilla porque estoy en él y hazme crecer en una tierra lejana. Si me llevas contigo, prometo ser ligera como la brisa. Y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Esos ojos detrás del cristal son dos negros cautivos cruzando el mar. Por la noche estaré sola en la selva. ¿Qué voy a hacer esperando que vuelvas? Si me llevas contigo, prometo ser
también con un poco de música, Santa Leonor en esta jornada de hoy, cuando faltan 12 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino, y vamos a escuchar ya la primera valoración que nos llega de los trabajadores sobre la reunión de la mesa multilateral de Alcoa, a ver qué pasa con ese proceso de venta.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
I'm going on during this time, I feel there's no one to save me.
Maradona Psicólogos, tu nuevo centro de psicología en Ribadeo. ¿Qué tratamos? Psicología clínica en adultos y niños, sexología, neuropsicología y psicopedagogía o refuerzo escolar. ¿Te sientes deprimido o ansioso? ¿En el cole las cosas no van todo lo bien que desearías? ¿Sientes que podrías mejorar en el terreno sexual? Podemos ayudarte. Solicita información llamando al 604-086408. 604-086408. Enviando un WhatsApp o visitando nuestra web www.maradonapsicologos.es. ¿Necesitas ayuda? Hablamos. Maradona Psicólogos, tu nuevo centro de psicología en Ribadeo.
Vamos a ello, vamos a escuchar la valoración que realizan desde el Comité de Empresa de esta primera reunión de la Mesa de Alcoa sobre ese proceso de venta que se ha retomado, a ver si de esta va. En principio parece que ha habido algo de acuerdo, algo de consenso, al menos en cuanto a poner una fecha. El 30 de abril esto tiene que estar zanjado, entre comillas, evidentemente. Ya tiene que estar perfilado si se alcanza o no se alcanza un acuerdo, un consenso sobre la venta. Y luego habrá también un proceso en el que estará vigilado todo lo que es ese procedimiento, conversaciones y demás. Lo explica el presidente del comité, José Antonio Zan.
Por parte de la negociación en la mesa multilateral de hoy, Álvaro Dorado nos ha informado, igual que el gobierno, que todos quieren llegar a un acuerdo antes del 30 de abril. Están todos de acuerdo en cerrar ese acuerdo de venta antes de ese día. Para nosotros es muy positivo, tenemos que conseguir que esta fábrica se venda y dé continuidad a 100% de los puestos de trabajo y 100% de la producción. Ese acuerdo va a partir de la base del día 27 de septiembre. Recordemos que había una parte que donde había problemas, que era la separación de plantas, y otra parte que era el tiempo del suministro de alúmina, donde teníamos en aquella negociación la problemática. Y después se va a hacer un seguimiento, nos avisarán cuando lleguen al acuerdo del term sheet, igual que cuando lleguen al acuerdo de la due diligence. Y después pasen a la espera de ese cierre del acuerdo final antes de ese 30 de abril, que es una fecha que ha marcado el comité de empresa en su acuerdo inicial, pero que no es obligatorio que se llegue antes y después no pase nada. Nosotros lo podemos prorrogar por acuerdo de las partes. Con lo cual, si todas las partes tienen interés en acabar esta negociación antes de ese día, como parece ser y como nos han dicho, y que desde esta semana ya se comenzarán con las negociaciones puras y duras de ese term sheet que Alcoa ya entregó y que el gobierno estaba valorando, y se hablará esta semana durante esas reuniones que mantenga el gobierno con Alcoa, es muy positivo. Y aparte, seguir teniendo claro que Liberty, en este caso GFG, sigue interesada y va a ser quien va a comprar la fábrica una vez la SEPI se haga con el control y se la venderá posteriormente a GFG.
Pues por ahora, y según esta lectura, parece que las cosas van medio bien encaminadas. Hay un interés, hay una intención de alcanzar un acuerdo antes del 30 de abril, luego dar a conocer los términos de lo que sería la venta, y Liberty sigue interesada en comprar la factoría de Alcoa de San Ciprián, con lo cual ahí tenemos a la SEPI de intermediaria, pero sería cogerlo a la SEPI en sus manos y pasarlo después a las de Liberty. Es la valoración de los trabajadores, de los representantes, de los trabajadores de esta primera mesa multilateral desde que se volvió a retomar el proceso de venta. Hubo otras antes, pero estamos ya en otro momento, ¿no? Es como un hito. Y es la primera valoración de la mesa que parece bastante positiva a juicio de José Antonio Zan. Seguiremos recibiendo valoraciones. Esperamos también la del consejero de Economía, que estaba presente igualmente en esa mesa, y desde el Gobierno Central, a ver qué es lo que opinan. Pero por ahora, bueno, parece que soplan buenos vientos, vientos de esperanza. Ahora, cuando faltan 8 minutos para la 1 del mediodía, vamos a hacer también pues una paradita en el mundo de la cultura, porque se va a celebrar pues muy próximamente ya, el próximo día 24, el aniversario del nacimiento de Rosalía de Castro, el 184 aniversario del nacimiento de la escritora gallega, que es todo un símbolo también de la lengua gallega, y por lo tanto se organizan determinados actos para conmemorarla. Uno de ellos se realiza en el municipio de Foz. Tienen algo más previsto, pero todavía pendiente de cerrarse. Lo que se puede por ahora contar y adelantar es la exposición que tienen en la biblioteca y que explica Francisco Xavier Fanego.
El día 24, la Biblioteca Pública Municipal, que bueno, va a empezar a abrir esta semana con aforo limitado, pues tenemos una mostra con unas láminas que bueno, reflejan las portadas do libro Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, tanto nacionais como internacionais. E bueno, pretendemos tamén que esta mostra pues vaya rotando polos colexios de Foz, bueno, pues durante esta tempada, a teoría das letras galegas.
Y más sobre actividades con los colegios. El gobierno provincial reclama a la Xunta de Galicia más atención también, esto relacionado con la actualidad provincial, más atención domiciliaria en las plazas públicas. Pero esto lo contamos luego. Vamos al asunto de los colegios y la participación, porque se invita a los centros de enseñanza a participar en el certamen Ilustrarnos. El plazo para enviar los trabajos se va a mantener abierto hasta el 23 de abril y la invitación la lanza la vicepresidenta de la Diputación. Maite Ferreiro invita a los centros educativos de la provincia a participar. Es el primer certamen de Ilustrarnos, va dirigido a los alumnos de quinto y de sexto de primaria, también a los de secundaria y bachillerato y a los ciclos formativos. Impulsan una serie de trabajos para poner en valor también la obra de Castelao y vincularlo con esas capacidades artísticas que tienen los alumnos. Lo explica Maite Ferreiro.
O alumnado terá que realizar unha ilustración a partir das citas de Castelao que se propoñen nas bases tomadas da súa obra literaria e adaptadas a cada etapa educativa. Estamos facendo chegar as bases aos centros educativos da provincia e tamén ás asociacións de nais e pais para que animen os rapaces e as rapazas a participar e coordinen o envío das obras. Creemos que esta iniciativa pode ser un bo recurso para traballar a expresión artística e afondar no coñecemento da obra plástica de Castelao. O prazo para participar no certamen manterase aberto ata o día 23 de abril, coincidindo co día do libro. Este certame escolar forma parte da programación Ilustranos, que se puso en marcha o pasado día 30 de xaneiro e que se chegará aos centros educativos da provincia unha vintena de obradoiros e charlas.
Ahí tendremos obradoiros, charlas y se denomina Ilustrarnos, impulsado por la Diputación de Lugo y dirigido a los centros educativos. Luego también a nivel provincial hablaremos de esos otros asuntos relacionados con la Diputación, como esto que te comentaba, que el Gobierno provincial va a reclamar a la Xunta más recursos para la atención domiciliaria y nuevas plazas públicas en residencias y en centros de días. Y lo avanzaba también Maite Ferreiro, el contenido de una propuesta que van a llevar al próximo pleno. Asimismo, también ha comenzado a nivel provincial la instalación de luminarias de bajo consumo en 38 concellos de la provincia. Esto a través del plan Ilumina de la Diputación. Ya se ha comenzado ese proyecto en algunos ayuntamientos. Los siguientes en venir también serán de nuestra zona. Por ejemplo, Burela, Río Torto, Lourenzá, Mondoñedo, Trabada, Baladouro, Alfoz, Obicedo. Estos trabajos para realizar ese cambio de las luminarias por las de bajo consumo se han adjudicado a la empresa Manuel Novoa Castro e incluye los cambios en todos estos ayuntamientos que son de nuestra comarca. Ya se han realizado cambios en algunos, Provaralla, Cospeito y demás, y ahora se van a tener que iniciar también los de los ayuntamientos mariñanos. Este plan está dotado con 723.000 euros y el 80% de ellos son fondos europeos que la Diputación ha conseguido a través del Instituto de Desarrollo de Ahorro Energético. 3 minutos para la una.
En el restaurante La Solana en Ribadeo seguimos acompañándote en estos momentos tan difíciles, poniendo a tu servicio nuestros platos para llevar, como ya estábamos haciendo, pero con una oferta más amplia y variada. Arroces, paellas, carnes, pescados, guisos. Llámanos y buscamos los platos a tu medida para disfrutar en casa con tu familia. Teléfono 982-128-835 o en Facebook La Solana Ribadeo.
Y vamos al municipio de Baladouro, porque desde el Bloque Nacionalista Galego critican la política de gestión medioambiental, de limpieza, de recogida de basura del equipo de gobierno de Edmundo Maseda en Baladouro. El Bloque Nacionalista exige explicaciones al alcalde porque han retirado unos contenedores subterráneos que había en varios puntos de la localidad y que casaban mejor con el ambiente, tenían menor impacto visual, además de ser efectivos. Escuchamos a Eduardo Chao, del Bloque.
Vimos que o concello estaba retirando os contenedores que foran postos, non hai moitos, aí cos cartos do fondo de compensación. Claro, nos máis sitios son contenedores soterrados, que nos máis sitios están nos poñendo, nos outros quitámoslos. Bueno, eu entendo que son os contenedores que non teñen mellor estética, non dan tantos olores, ocupan menos, non nos parece normal que se retiren os contenedores. E nosotros, estamos aquí, a veces normalmente un convenio que temos con Alfoz sobre o recollido de lixo. E bueno, aquí os contenedores estes no pueblo, no que é o casco urbano, pois creemos que son máis efectivos que os que están para fora. Non sei se tiñan alguna deficiencia, habría que tratar de arreglarlos, pero bueno, son máis estéticos e son dan menos olores que os normales, logo.
También señala el nacionalista que la gestión de residuos, de basura y demás en este ayuntamiento es francamente mejorable.
Están empezando a repartir a proposta do BNG, están empezando a repartir contenedores amarelos que son po plástico, e despois tamén están poñendo algúns, aunque non hai moitos, do vidrio. E, bueno, facer a recollida selectiva. Eu creo que unha vez que teña a xente concienciada, temos contenedores, é unha cousa moi boa, moi ecolóxica.
Pues es lo que solicitan desde el Bloque Nacionalista Galego, critican que el gobierno municipal parece que camina marcha atrás en asuntos medioambientales. 20 minutos pasan de la una del mediodía, subiendo la temperatura, está ya al sol, eso sí, en 18-19 grados en la zona de Ribadeo en esta jornada de hoy, con cielos despejados, luciendo el sol y preludio de una tarde y una noche buena, y también de una jornada, la de mañana, que será buena con cielos despejados. En este día de hoy, alguna buena noticia tenemos, alguna que otra, no está nada mal. Una de ellas relacionada con la sanidad, se está vacunando a las personas mayores de 80 años. A buen ritmo siempre y cuando haya vacunas. 80 personas al día, 860 quieren vacunar en esta semana en toda la provincia. Eso en cuanto a la vacunación. Y luego otra noticia que parece también favorable, que parece que pinta bien, y es el inicio de la negociación de venta de Alcoa en San Ciprián. El resultado de la mesa multilateral ha sido valorado de forma positiva e incluso algo esperanzadora por parte de los distintos colectivos que estaban representados en ella, que ya hay coincidencia, tanto los trabajadores como el gobierno como la Xunta de Galicia. Parece que se quiere tener algo claro, digamos que establecido el proceso de venta antes del 30 de abril. Enseguida hablamos de eso y hablaremos de otros temas que nos marcan la actualidad, pero lo primero de todo será la sanidad. Un alto en el camino, muy pequeñito, y hasta las 2 de la tarde en estas sintonías. Ya sabes, 88.8 de la FM, 99.7 en la zona de Viveiro, y esto es Costa Viva.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Ahí vamos a hablar de esa vacunación que se está llevando a cabo en esta jornada de hoy, desde primera hora de la mañana en toda la provincia de Lugo y además en todos esos centros de salud. Ha señalado Ramón Ares que querían comenzar en todos. Luego irán viendo dónde hay más, menos demanda y cómo se va ajustando. Pero esta primera semana querían ir abarcando el máximo número de centros de salud posible y el máximo número de personas mayores de 80 años posibles. Así que la vacunación se está desarrollando bien, sin problemas, con éxito por el momento. Y así lo explica la directora de Enfermería Provincial, que se llama María Jesús Taboada.
Hoy se inició la vacunación en los mayores de 80 años en toda el área sanitaria de Lugo. Se está realizando en todos los servicios de atención primaria de la provincia y en esta semana pues vacunaremos alrededor de unas 850 personas al día, que la semana que viene pues se podrá incrementar en función del número de dosis que recibamos. Y esta vacunación pues está, como decía antes, realizándose sin incidencias y está siendo realizada por los equipos de atención primaria que realizaron la vacunación contra el COVID en las residencias sociosanitarias.
Ya han recibido sus primeras dosis aquellas personas, sobre todo las que empezaban su apellido por la H, porque ha habido un sorteo ante notario, ha salido la H y de ahí para adelante y luego pues a empezar de nuevo el alfabeto. Pero todos los mayores de 80 años, los que viven en sus casas, los de las residencias ya han sido vacunados, pues todos los mayores de 80 años van a recibir su vacuna previsiblemente antes del 1 de marzo, ya tendrían toda esa franja de edad terminada, siempre y cuando todo vaya fluyendo, las vacunas lleguen y todo funcione correctamente. Es decir, que bueno, pues estamos avanzando en la inmunización. Ramón Ares es el gerente provincial de Sergas.
Os sitios onde se van a vacinar van a ser os centros de saúde, cabeceiras dos servicios de atención primaria ou cabeceiras de comarca. En o caso de Lugo Cidade, nos 6 servicios de atención primaria que hai na cidade de Lugo. Nesta citación, cando chaman por teléfono, van a indicar o día e a hora que teñen que acudir ao centro de saúde para ser vacinado. Inicialmente vamos vacinar ao ritmo que nos permita o número de vacunas que teñamos disponibles, de dosis que teñamos disponibles. Nesta primeira semana vamos a vacinar a un ritmo de 800 persoas cada día, empezando o lunes día 22, estamos xa citando toda a semana hasta o lunes 1 de marzo, nesta última semana de febreiro. Nesta primeira semana vamos a facer un esforzo moi importante cos equipos de vacinación e vamos a vacinar todos os días en todos os centros de saúde onde se vai a producir esta vacinación, de tal xeito que non haxe ninguna comarca ni ningún servicio de atención primaria que empece máis tarde, senón que vamos a empezar en todos eles. A partir da semana que ven, pois en función da demanda que teñamos e do número de persoas que teñamos que vacinar en cada servicio, que lóxicamente nos que son máis con máis población, habrá máis xente que vacinar e axustaremos os días de vacinación e as asendas a esta maior demanda nesos centros e iremos regulando xa de forma para ir vacinando de forma seguida, pero asustándonos, como digo, a cantidade. Pero nesta primeira semana vamos facer o esforzo para vacinar en todos os servicios de atención primaria á vez.
Pues ahí está, la vacunación, un esfuerzo importante, primero los mayores de 80 años y a buen ritmo, 860 personas en nuestra provincia en una sola semana. A ver si todo va avanzando y progresando adecuadamente y sobre todo esa población de más riesgo se va quedando inmunizada cada vez a mayor velocidad. Además, en materia sanitaria, bueno, estamos pendientes del Comité Clínico de la Xunta de Galicia, que no va a comparecer ahora los responsables a la 1:30, como estaba previsto. Van a comparecer a partir de las 2:00 p.m. A veces esto se les alarga, son muchos puntos, muchos ayuntamientos, muchos segmentos que cubrir y que decidir, y estamos pendientes de si se va a levantar un poquito la mano, ¿no? Si nos van a permitir menos limitaciones, apertura de hostelería, levantamiento de cierres perimetrales, sí o no, todavía no está claro. Pero, de todos modos, será una desescalada gradual, paulatina y despacito. No va a ser para tirar cohetes todo de golpe. Así que estaremos pendientes porque a partir de las 2:00 será cuando previsiblemente se sepa algo. Entre tanto, seguimos esperando, seguimos con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar ahora, pero sí con la certeza de que la pandemia va mejor en general en toda España y va mejor en particular en la comunidad gallega y muy en particular en la Mariña Lucense. A día de hoy hay 13 casos en el municipio de Viveiro, 13. Estuvieron cerca de 300 ahí atrás. Y en Aponteanova sí que han aparecido 12 casos. 12 casos que en Aponteanova no estaban habituados a tener casos de coronavirus. Estaban bastante limpios en ese sentido, pero sí que hay 12 casos positivos de coronavirus en la localidad de Aponteanova. El resto de los ayuntamientos de la Mariña están por debajo de 9, con lo cual están lejos de lo que es esa situación de riesgo o de mayor riesgo y alerta. Así que la situación de la pandemia va mejorando y esperamos que alguna de esas aperturas se dé también en nuestra comarca. Quizás se abra un poquito la mano con la hostelería. Vamos a ver en qué queda la cosa, pero hasta las 2:00 hay que esperar. En cuanto a la salud, que todavía tenemos más asuntos de salud que tratar, el Bloque Nacionalista Galego ha celebrado esta mañana ante las puertas del Hospital de la Mariña una rueda de prensa para valorar cuál es la postura del BNG sobre la reforma de la Ley de Salud que prevé la Xunta de Galicia. Son contrarios a cómo se está haciendo porque consideran que se realiza sin ningún tipo de diálogo y de una manera urgente, sin consultar con los demás, sin establecer además reformas sobre las áreas sanitarias o refuerzos de esos sistemas sanitarios. Escuchamos a Daniel Castro, que es diputado del BNG.
Desde el BNG creemos, levámoslo repetindo xa en bastantes ocasións, que esta ley é unha ley que limita e restringe o dereito dos galegos e das galegas e que fai que vivamos en unha especie de permanente estado de alarma, non? Ao noso ver, é unha lei que vai no sentido de sempre do Partido Popular, con total opacidade, sen ningún tipo de diálogo coa oposición, é que pola vía de urxencia volve facelo deste xeito con total capacidade. Decimos isto porque agora mesmo, e case a moi probablemente a un só día de que se aprobe esta lei, son milleiros os galegos e as galegas que non saben que a súa legislación no eido sanitario vai cambiar e vai ter unha afección bastante grande. Do mesmo xeito, non entendemos como Partido Popular ten unha postura de tratar un problema eminentemente sanitario, como é unha pandemia mundial, cunha postura como se fose un problema de orde público. Por poñer un exemplo que estamos empregando moito, non? Unha neumonía trátase e cúrase con máis médicos e non con máis multas e castigos.
Tamén hemos preguntado a Daniel Castro que opina sobre la obligatoriedad o no de la vacunación de coronavirus. Ellos están a favor de la vacunación, pero no de que sea obligatorio, porque cada uno debería tener la libertad de someterse a ella o no una vez conocidos los pros y los contras.
Ao noso ver, a obligatoriedade non é o camiño, porque non podemos incidir, sobre todo, como expliqué antes, no castigo Desde o BNG, evidentemente, recomendamos total e absolutamente a vacinación. Pensamos, ademais, que o problema é que non cheguen as vacinas, e que a sociedade galega o que está demandando é que esas vacinas cheguen o antes posible para poder vacinarse e que cheguen ao maior espectro da poboación, por suposto.
Hai que destacar aquí que parece que non hai unha confluencia de opiniones ou de ideas dentro de todo o Bloque Nacionalista Galego, porque si bien el diputado del Bloque Nacionalista Galego ribadense, Daniel Castro, dice que ellos están en contra, el BNG, en contra de la obligación de la vacuna, el alcalde del BNG de Ribadeo, Fernando Suárez, el otro día se mostraba a favor de que se cambie la ley sanitaria, la ley de salud, y de hecho se lo reclamaba la Xunta de Galicia para que se pueda obligar a la gente a vacunarse, al menos cuando están en los centros de salud. Consideraba que la salud pública general, la salud colectiva, está por encima de los derechos fundamentales individuales. Y eran palabras textuales de Fernando Suárez. Pero aquí sí que se ve al menos la brecha en cuanto a lo que opinan unos y otros, siendo de la misma sigla política, siendo de la misma formación política el Bloque Nacionalista Galego. En este sentido, también sobre la vacunación obligatoria o no, la plataforma en defensa da Sanidad Pública da Mariña, la plataforma sanitaria, también está a favor de la vacunación, pero en contra de la obligatoriedad. Escuchamos ahora a Montse Porteiro.
La plataforma en defensa da Sanidad Pública non é contraria ás vacinacións, si é contraria a que se obrigue a xente incumprindo a lei de consentimento informado, porque, segundo esa lei, despois de informar ao paciente dos pros, dos contras, dos efectos que poda ter un tratamento, é o paciente quen acepta ou rexeita o tratamento, e en ningún caso debe impoñerse.
Pues aquí está también ese otro debate, es un debate ético, un debate relacionado con los derechos, un debate con la colectividad, la salud por encima de todo, la de la colectividad o la de la individualidad, que seguro que va a dar más que hablar. Ya sabemos que este asunto vino en la zona de Ribadeo porque una mujer de la residencia de mayores que no se vacunó porque su familia decidió que no quería someterse a la vacuna, daba posteriormente ese positivo y, bueno, pues ponía a todo el mundo con los pelos de punta, porque ya se había llevado a cabo la vacunación, teóricamente se estaba inmunizando a toda la residencia, pero en ese momento pues surgía ese problema. Fue cuando el alcalde de Ribadeo lanzaba esas declaraciones respecto a la necesidad de que personas que estén viviendo en una residencia de mayores, por el bien colectivo, tengan que ser vacunadas también. Bueno, en el asunto de la ley de salud y en el asunto de la situación sanitaria de la Mariña también se han pronunciado los nacionalistas en esta jornada de hoy. Daniel Castro habla sobre cómo está la sanidad en estos momentos en nuestra comarca.
Pues a situación sanitaria de la Mariña seguimos la vendo con preocupación, ¿no? Xa son tamén as iniciativas que registramos e que debateremos no Parlamento Galego, como por exemplo a situación extrema, de extrema precariedade, neste caso como é o de cardioloxía, un servizo que agora mesmo conta con un profesional para atender a unha poboación de preto de 70.000 habitantes, pero non se queda só neste servizo, non? Ademais, podemos falar de fisioterapia, podemos falar de, en xeral, dun hospital que viu como gañaba metros cuadrados, que viu como gañaba na edificación con esta ampliación, pero que viu como diminuía constantemente os seus servizos sanitarios que ofrecía, alongando as listas de agarda, e sobre todo moi a raíz de a supresión desta da área sanitaria da Mariña, que a día de hoxe seguimos vendo como pagamos ese novo cambio de pasar de área a distrito.
34 minutos pasando la 1 del mediodía. Ahora dejamos la salud a un lado para hablar de la empresa, de la industria y en concreto del proceso de venta de Alcoa. Insistimos, las distintas partes representadas en esa reunión telemática que se ha celebrado esta mañana, la mesa multilateral de Alcoa, ven expectativas positivas y ven esperanza en la postura adoptada por Alcoa. A ver si de verdad es cierto y no es por solo una postura, no es solo postureo. Un alto en el camino, vamos con ello.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente estrena sus nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. más de 200 metros cuadrados dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas, bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales al servicio de vuestros animales. Clínica Veterinaria Occidente, confianza y cercanía, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo, te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
Seguimos adelante, 37 minutos pasan de la una del mediodía, hablamos del tema Alcoa, primera reunión de la mesa multilateral desde esta otra nueva parte en la que se ha retomado el proceso de venta con la SEPI de por medio, intentando encontrar entendimiento. Parece que hay entendimiento, parece que hay voluntad, incluso los representantes del gobierno o de la Xunta de Galicia ven voluntad en la empresa, ven voluntad en Alcoa, como si hubiera habido un cambio de postura, tal vez motivado por ese procedimiento judicial en el que, bueno, pues les han tirado por tierra el ERE y demás, o tal vez sea una cuestión de una postura de la empresa también, que puede ser alguna jugada al fin y al cabo, aunque no quisiéramos, pero podría ocurrir. Primero vamos a escuchar la valoración que realizan los trabajadores. José Antonio Zan, presidente del comité.
Por parte de la negociación en la mesa multilateral de hoy, Álvaro Dorado nos ha informado, igual que el gobierno, que todos quieren llegar a un acuerdo antes del 30 de abril. Están todos de acuerdo en cerrar ese acuerdo de venta antes de ese día. Para nosotros es muy positivo. Tenemos que conseguir que esta fábrica se venda y dé continuidad a 100% de los puestos de trabajo y a 100% de la producción. Ese acuerdo va a partir de la base del día 27 de septiembre. Recordemos que había una parte que, donde había problemas, que era la separación de plantas, y otra parte que era el tiempo del suministro de alúmina, donde teníamos en aquella negociación la problemática. Y después se va a hacer un seguimiento, nos avisarán cuando lleguen al acuerdo del term sheet, igual que cuando lleguen al acuerdo de la due diligence. Y después pasen a la espera de ese cierre del acuerdo final antes de ese 30 de abril, que es una fecha que ha marcado el Comité de Empresa en su acuerdo inicial, pero que no es obligatorio que se llegue antes y después no pase nada. Nosotros lo podemos prorrogar por acuerdo de las partes. Con lo cual, si todas las partes tienen interés en acabar esta negociación antes de ese día, como parece ser y como nos han dicho, y que desde esta semana ya se comenzarán con las negociaciones puras y duras de ese term sheet que Alcoa ya entregó y que el gobierno estaba valorando y se hablará esta semana durante esas reuniones que mantenga el gobierno con Alcoa, es muy positivo. Y aparte, seguir teniendo claro que Liberty, en este caso GFG, sigue interesada y va a ser quien va a comprar la fábrica una vez la SEPI se haga con el control y se la venderá posteriormente a GFG.
Bueno, ha valorado incluso de muy positivo la situación, cómo se está dando, el hecho de que intente haber un entendimiento, un acuerdo antes del 30 de abril, que Liberty esté interesada, que vayan avanzando con esos procedimientos. Se ve, bueno, pues esperanza, al menos en las distintas partes que han estado hoy representadas en la mesa multilateral de Alcoa y han escuchado lo que Alcoa tenía que decir al respecto. También ve un panorama esperanzador la subdelegada de gobierno Isabel Rodríguez.
Ainda que estamos ao principio do camiño, penso que as perspectivas son boas, xa que se aprecia que hai vontade negociadora. Neste momento toca ser moi prudentes, pero quero expresar a miña confianza en que as negociacións poden chegar a bon porto. Agradecer aos traballadores a súa aposta polo diálogo e a súa prudencia nun momento que é vital para chegar a unha saída de futuro. Lembrar que no goberno teñen un aliado. O noso empeño sempre foi garantir o futuro do emprego e da actividade na comarca da Mariña. Tamén quero destacar a implicación do secretario xeral de Industria, Raúl Blanco, que desde o primeiro momento estivo sempre ao pé do cañón, traballando sempre con moito tino e con moita prudencia, sin buscar nunca protagonismo, na procura de solucións para San Cibrao.
Bueno, pues aí quedan tamén as alabanzas de Isabel Rodríguez al secretario general de Industria. E vamos a escuchar lo que tiene que decir al respecto el conselleiro de Economía, que por unha parte dice que ve voluntad en Alcoa.
Alcoa, de forma clara, sí trasladou o seu interese de poder chegar canto antes a un acordo. Por lo tanto, nese sentido, hai unha confluencia de posicións, tanto por parte de Alcoa, do Goberno, da Xunta de Galicia e, por suposto, os traballadores, para que o proceso poda concluir canto antes e, por lo tanto, se poda chegar a un acordo. É certo que para pechar o acordo se precisan sentar as bases, hai un term sheet coas condicións xerais que ten marcado Alcoa. Ese term sheet a partir de agora vai a ser a base do proceso negociador. Por lo tanto, esas condicións que haxa que concretar e os compromisos que vai a asumir a SEPI, por suposto tamén o comprador final que en este caso, como saben, é Liberty.
Bueno, pues ahí está. La Xunta insta, de hecho, a Alcoa y a la SEPI a que cierren cuanto antes la venta de la fábrica de la Mariña para dar paso al inversor, porque Liberty sigue interesado, tal y como ha explicado también José Antonio Zan, para garantizar la continuidad de la actividad y del empleo. Señala que el contexto es distinto. Claro, comparando el contexto en el que nos encontramos ahora con el del mes de septiembre, las cosas han cambiado, entre otras, porque hay unos procedimientos judiciales y unas sentencias judiciales que han echado por tierra la intención de Alcoa de llevar a cabo un ERE. Y piensa que las cosas han cambiado, por lo tanto, con lo cual se ve de una manera diferente.
Bueno, creo que estamos en primer lugar en un contexto distinto a finales de septiembre, porque en este momento tenemos una resolución judicial que marca claramente anulación del expediente de regulamento de empleo. Por lo tanto, en ese contexto hay una posición que cambia de alguna forma a posición das diferentes partes. En calquera caso, dentro da Xunta de Galicia, non só que entendemos é que este proceso de compraventa ten que ser unha solución para todas as partes. Ten que ser unha solución para os traballadores en primer termo, ten que ser unha solución para as administracións e tamén ten que ser unha solución, neste caso, para Alcoa, que é a parte que está vendendo. Por lo tanto, non debería haber ningún elemento que impedise ese acordo dende a perspectiva da Xunta de Galicia. Nos entendemos que van a ser os mesmos parámetros de negociación que hubo na primeira fase do proceso. En este caso, seguramente a situación da planta de aluminio en relación coa planta de alumina será un dos elementos que seguramente marcarán parte das negociacións.
Pero hai unha condición
Non, o term sheet simplemente marca condicións genéricas e, por tanto, non hai unha concreción sobre como pode ser o contido de alcance de todo acordo. O importante é chegar a un acordo global que inclúa todos os elementos. Creo que en ese contexto, entre todas as partes, ten que intercambiar a información os diferentes posicionamentos.
Bueno, pues ahí está la cosa, lo del term sheet, eso es el acuerdo de venta, más o menos los detalles de por cuánto, a cuánto y cómo hacemos este intercambio. Parece que Alcoa está negociando y está dispuesta y ha cambiado y tiene voluntad, al menos así lo leen, es la lectura de las personas que han estado ahí representadas. Trabajadores, hemos escuchado, representantes de gobierno y representantes de la Xunta de Galicia. Por ahora, progresa adecuadamente. El 30 de abril tendría que haberse llegado como a un acuerdo definitivo de venta. Luego ya, pues que se pongan a ello y demás. Pero el 30 de abril es una fecha importante que ya nos marcamos en el calendario para ver si llegamos ahí bien y sin que haya reveses. Que ya los hubo atrás, esperamos que de esta no los haya. 16 minutos para las 2 de la tarde. Un alto en el camino y hablamos de actualidad municipal.
Aberto o prazo de inscripción ata o 22 de marzo no Colexio Martínez Otero de Foz. Infantil, primaria, ESO, servizo de transporte, comedor, servizo de madrugadores, de piscina. Escola de idiomas con plan PIPE, inglés, alemán e francés. Viaje de inversión lingüística no Reino Unido, deportes para todas as idades, grupo de teatro. Colexio Martínez Otero, distinción o mérito deportivo de Galicia 2015. Centro concertado, ensino gratuito. Reserva xa a túa praza no número
982 140 028. Ata o 22 de marzo.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en A Pastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, A Pastoriza. Teléfono 982-330659.
Carmen, ¿a qué edad comenzó a pronunciar la R tu hijo?
Pues la verdad no me acuerdo, pero no te preocupes, ya lo hará.
Sí me preocupa, sí.
A lo mejor es por el uso de las mascarillas. He leído en una noticia que acarrean malas consecuencias vocales, entre otras cosas.
Por eso, me voy a poner en contacto con un profesional.
Servicio de Logopeda EMA, Academia Mariña, 982-58-5098.
Seguimos adelante, esto es Costa Viva, 14 minutos para las 2 de la tarde y hablamos de actualidad municipal en varios de los ayuntamientos de nuestra comarca. Empezamos por Ribadeo, porque la Concejalía de Medio Ambiente, en colaboración con un grupo de voluntarios y con dos clínicas veterinarias, van a ayudar al ayuntamiento a controlar las colonias de gatos. Los que están por la calle normalmente. Se va a llevar a cabo una campaña de esterilización. De esto nos habla el concejal del ramo de Medio Ambiente, Jorge García.
Colabora un diverso grupo bastante importante, o muy importante, de voluntariado de vecinos y vecinas de Ribadeo. La que está también integrado en este grupo dos clínicas veterinarias de Vila, que aportan ese carácter, digamos, profesional o el trabajo se xa serio, digamos, se sería técnico. En cuanto ao soporte institucional, pues é a colaboración da Concellería do Medio Ambiente a través do Concello de Ribadeo. E, bueno, este é un primeiro toque que estamos a empezar. Aclarar que imos a comenzar nunhas zonas ou focos concretos que están, creemos que máis masificadas e que é necesario esa efectividade para que, bueno, para que este voluntariado seña efectivo, este esforzo seña efectivo, aceptamos, desde logo, colaboración, como non iba a ser de outra maneira. Pero todo vai a pasar a través deste voluntariado, para canalizar todas as propostas que teñamos. Especificar que van ser gatos ou gatas da vila que están a vivir nas rúas. Procederemos a collelos, esterilizalos, identificalos, para facer un censo, e despois devolvelos ao seu hábitat, así controlar a súa reproducción. Se quero rematar, desde logo, dando as gracias a todas e a todos, da parte da Concellería que me toca, a Concellería de Medio Ambiente, da que imos a poñer todo o noso esforzo para que isto saia adiante. Lógicamente, como a todas as cousas, temos un presuposto e creo que debemos adaptarnos a ele.
Pues ahí queda esa iniciativa para esterilizar los gatos, también gatas, no solamente al bicho en masculino, no solo al macho, en toda la localidad de Ribadeo, en colaboración con ese grupo de voluntarios que son los que van a coordinar. Cualquier persona que quiera colaborar, ayudar o sugerir tiene que establecerse de acuerdo a esa estructura y también con las clínicas que son voluntarias. Por cierto, en Ribadeo, la borrasca Karina ha dejado ahí algún que otro desperfecto este fin de semana. En la calle Rafael Fernández Cardoso hubo varias incidencias, alguna chapa de estas para la humedad de algún edificio que cayó a la calle, además también caídas de contenedores o luego caídas de árboles en la zona de Aceas, en Ove. Durante el fin de semana, los servicios municipales, el área de medio ambiente, servicios de seguridad y la empresa de turno pues se encargaban de ir solventando esos problemas. Pero en esta jornada de hoy también llega denuncia de la viceportavoz del Partido Popular en la Sierra sobre el peligroso estado en que se encuentra el paseo de Aceas, donde este fin de semana, por culpa de Karim, ese temporal o esa borrasca, cayeron también ramas, árboles, impidiendo la circulación en algunos tramos de carretera. Señala que ese estado en que se encuentra la zona de Aceas se debe a la falta de planificación, de conservación y de limpieza de las zonas verdes municipales. Indica o le pide al equipo de gobierno que se haga menos fotos y que haga más trabajo de conservación.
Desde hace meses, el Grupo Popular lleva insistiendo al gobierno local en que exista una planificación, una conservación y una limpieza tanto en jardines, parques como áreas recreativas. Una vez más, me veo en la obligación de insistir en este tema, viendo el lamentable estado en el que se encuentra el Paseo de los Aceas. Paseo por el que mucha gente disfruta de su tiempo libre y hace deporte y que se encuentra en un estado de abandono y peligro bastante considerable. Por ello, pedimos al BNG menos fotos y más trabajo de conservación. Señores del BNG, ya estamos cansados de tanta foto sujetando el eucalipto. Por favor, arreglen el paseo por el bien de Ribadeo.
La Popular, de hecho, señala que desde hace meses, desde el Grupo Municipal Popular, insisten en la necesidad de que se planifiquen las labores de conservación y de limpieza en los parques, jardines, áreas recreativas. No es la primera vez que pide un plan medioambiental para mantener en buen estado de revista la localidad. Seguimos hablando de otros temas también relacionados con el municipio de Foz y en este caso relacionados con ACISA, la Asociación de Comercio, Industria, Servicios Autónomos de Ribadeo, porque constantemente están realizando actividades para impulsar, ayudar, informar y para intentar lidiar con lo que tenemos encima. Y ahora han creado el escaparate y el menú digital. Son nuevos servicios con los que quieren hacer publicidad, promoción en las redes sociales a todos sus socios. Consisten en esto que nos explica el gerente Jesús Pérez.
Estos dos nuevos servicios creemos que son muy útiles y muy importantes para nuestros asociados, principalmente por un motivo, porque es una forma de hacerles publicidad de forma gratuita en redes sociales. Lo que les ofrecemos básicamente es que ellos nos tendrán que mandar o nos mandan el contenido más destacado, pues de menús, ofertas, jornadas gastronómicas, productos, descuentos, y nosotros los publicamos en nuestras redes sociales. En vez de compartirlo, como veníamos haciendo hasta ahora, lo que hacemos es generar contenido propio que llega a mucha más gente y, por tanto, insisto en que ampliamos la forma de hacer publicidad y promoción de forma gratuita a nuestros socios. Destacar que es también un servicio muy importante o que por lo menos puede tener muy buena rentabilidad para los ciudadanos, para los vecinos, para los visitantes, ya que aproximadamente a eso de las 12:30 de lunes a viernes encontrarán el menú digital en nuestra página de Facebook, @CISARribadeo. En él encontrarán todas las ofertas que haya para ese día y todos los viernes a última hora del día encontrarán el escaparate digital, donde encontrarán, como digo, pues las ofertas, las prendas más destacadas, complementos, regalos, etcétera.
Bueno, pues el comercio de cercanía que hace lo que nos hacen otras plataformas de ponérnoslo al alcance de la mano, metérnoslo por los ojos, al fin y al cabo ellos también tienen la capacidad de hacerlo y en eso se ponen. Este escaparate digital, señala Jesús Pérez, está dirigido al comercio, a los servicios y va a ser útil para quien quiera comprar y estar al día de las ofertas. Lo tienes ahí, desde ahí, la quiero, la tengo aquí, o tienes el menú y justo a las 12:30 cuando ya va entrando el hambre. Otra de las iniciativas impulsadas por ACISA. 8 minutos para las 2. Alto en el camino y hablamos de una iniciativa que lleva por Viveiro para agilizar la A74, la autovía de la Mariña.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Desde Por Viveiro, la formación Por Viveiro, van a presentar una moción para el próximo pleno de la corporación instando al gobierno, bueno, instando al pleno a que acepte instar al gobierno a reactivar la construcción de la autovía A74. Recuerdan que ya han pasado 20 años desde que el gobierno central en su momento tomó aquella decisión de que el trazado de la autovía A8, la transcantábrica, se iba a desviar y se iba a meter hacia adentro, hacia la zona de Vilalba, y por lo tanto dejando desconectada toda nuestra zona, la zona de la Mariña. Así que llevan una propuesta de acuerdo en la que piden que se inste al gobierno a reactivar esa construcción de la autovía, pero además con plazos de licitación de tramos ya en este año 2021. Escuchamos a Manuel Galdo.
Dado el retraso que lleva esta obra, que lleva unos 20 años desde que se desvió a Transcantábrica para Vilalba vía Fiouco, que non foi precisamente un acerto, pois non foi un acerto pola súa orografía, e non foi un acerto, e foi un grave erro e agravio para a Mariña Central e Occidental. Entón, vemos que 20 anos despois, e unha vez pasados por a Moncloa gobernos de distinta cor, digamos, pois seguimos igual, seguimos solamente dos tres tramos que ten a autovía Barreiros A74, Barreiros Antibrao, dos tres tramos solamente estaría co proxecto listo, polo que eu entendo, o tramo Barreiros Foz, os tramos Foz Burela e Burela Santibrau non están nos proxectos rematados. Entón, unha estamos pois, que liciten o primeiro tramo o antes posible e dos outros e os tramos 2 a 3 que rematan os proxectos para ver se se pode licitar o antes posible. Entendemos que a primeira se van a tomar para o presupuesto 22.
E pensáis que... Y señala, por cierto, también Manuel Galdo, que sería o estaría idóneo que fuera la Mancomunidad de Municipios de La Mariña la que se encargara de solicitar al Gobierno Central que se cumpla este punto, vamos, que se ponga las pilas.
Uno, por población más importante de La Mariña y también una das más, aparte de Vicedo y Ourol, una das más apartadas da autovía que chega a Barreiros, pues Viveiro... sí que como concello de máis poboación e como máis apartado, casi dos máis apartados, pois é moi perxudicado porque a autovía non houbera pasado por aquí. Pero aparte de eso, queremos, este é un tema que vai máis aló do que Viveiro en sí, e por eso queremos tamén involucrar a Mancomunidade de Concellos que falla unha petición a nivel mariña ao Goberno Central para que activen a construcción da A74. Entendemos que non sei, para que non se vexa, de feito, na moción non falamos de Viveiro, falamos da Mariña, que é moi importante para Viveiro, pero é moi importante para a Mariña, para todos os concellos.
Bueno, é beneficioso para toda a Mariña, pero lo impulsan desde por Viveiro, lo llevan como moción al próximo pleno de la Corporación Vivariense. 4 minutos para las 2 de la tarde. Pasamos ahora al municipio de Burela. ¿Por qué? Porque desde el Partido Popular ahí critican la falta de claridad y de agilidad por parte del equipo de gobierno y del alcalde Alfredo Llano. Ellos han solicitado 23 veces información y lo han registrado. Solicitamos información sobre tal o cual asunto. De sus 23 solicitudes, solo les han contestado a 8 y encima muchas de ellas fuera de plazo, tarde, mal y arrastro. Escuchamos a Manuel Rouco, que es el portavoz del PP.
Denunciar a total e absoluta falta de transparencia do goberno do señor Llano ante a figura do valedor do povo de Galicia. Das 23 solicitudes de información registradas só dende o inicio da pandemia, non se lle deu resposta de ningún tipo a 15 delas. Esta situación xa lle foi indicada públicamente en algunha comisión e recollida na acta correspondente plenaria, cando menos nun par de ocasións durante o pasado ano, advertíndolle que a súa actitude non ia a quedar impune. Das 8 solicitudes ás que se lle deu resposta, tan só a metade foron feitas polas vías axeitadas do procedemento. O resto delas foron contestadas fora de prazo. En este punto, debemos declarar que o señor Llano ten 5 días hábiles para responder ás solicitudes de información que se lle presenten, tal e como marca a normativa. Nós recibimos a metade das contestacións con retrasos comprendidos entre 2 e 5 meses. Constanos que non somos os únicos aos que se lle está a pasar esta situación, tal e como nos deu un traslado no seu día tanto algúns particulares como algunhas asociacións e colectivos, que tamén están a sufrir as malas formas do goberno do señor Llano. Aos que se lle está dando resposta ás súas solicitudes ou ben con semanas ou meses de retraso, ou ben directamente deixaos en resposta. Calquera veciño de Burela que así o desexe, a día de hoxe, pode comprobar no portal de transparencia do Concello de Burela a ausencia de numerosa documentación que obrigatoriamente debe de estar a disposición de calquera veciño ou veciña da nosa vila. Se as súas actuacións son tan impecables como din, por que non responden? Que é o que teñen que ocultar dentro do goberno do señor Llano? Non imos a deixar pasar por alto esta actitude tan antidemocrática que está a ter o señor Llano vulnerando un dereito fundamental dos veciños de Burela, que é o acceso á información.
Pues ahí queda y lo llevan ante la valedora do Pobo de Galicia. Y en el municipio de Foz, por una parte, el ayuntamiento ha mejorado la seguridad en el puente sobre el río de Ouro de Trasmonte, en la parroquia de Santa Cecilia, porque estaba muy inseguro, tenía una barandilla muy rudimentaria y ahora han puesto una que garantiza la seguridad de todo el que pase por ahí. Y después destacar también en el municipio de Foz la puesta en valor de inversiones a través de GADER para este ayuntamiento, sobre todo destinadas a la renovación de carreteras rurales. Esa puesta en valor la realizan los populares, en concreto Verónica Soto.
Gracias aos fondos da Xunta de Galicia, o Concello poderá mellorar 2 estradas locais en Vilaronte, cos máis de 40.000 euros cos que a GADER financia o plan de mellora de estradas rurais en Foz. A mellora será sustanciable porque renovará íntegramente estas 2 estradas, que o Concello de Foz tenga moi mal estado.
Pues ahí están, mejoras para el Ayuntamiento de Foz. Un apunte y se nos acaba Costa Viva.
A Praza de Abastos de Ribadeo reabriu as súas portas con instalacións renovadas e cunha ampla oferta de produtos de proximidade. Consume local, Mercana Praza de Abastos e unha mensaxe da Área de Desenvolvemento Local do Concello de Ribadeo. A Praza de Abastos retomou a súa actividade comercial de luns a sábado de 8 da mañá a 3 da tarde e con horario preferente para maiores de 70 anos entre as 9 e as 10 da mañá.